Un saludo, mis amores. Soy Erika Michael, sexóloga y coach de relaciones afectivas. Y esto es Relaciones con Erika a través de GW5 Network. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén súper bien, que le estén pasando bien, que a esta hora ya hayan comido, que mira, que estén chiles y tranquilitos, que hayan tenido un mañanero buena gente. Mira, que estén disfrutando la vida, pues, que estén muy bien. Y si no han hecho ninguna de las anteriores, que por lo menos se disfrute este programa y eso pues sea equivalente a todas esas cosas que no ha hecho durante el día. Y si tuvo un día malo, pues mira, aquí estamos para liberarnos de esa tensión. Hoy vamos a comenzar algo diferente a lo que hemos estado haciendo anteriormente acá en Relaciones con Erika. Si me siguen ya de hace tiempo, pues saben que son cositas que hemos trabajado a través de otras plataformas en mis redes. Pero ahora lo vamos a hacer directamente desde mi programa. Y si ustedes son nuevos acá, pues ya van a saber. Y vamos a trabajar las Ericonsultas. Las Ericonsultas, pues básicamente son preguntas que ustedes me hacen sobre relaciones, sobre sexualidad. Y pues acá nada, vamos a compartir algunas de las respuestas, opiniones o información educativa. Importantísimo. Antes de empezar de lleno en esto, les dejo saber y espero que me citen con lo que voy a decir. La Ericonsulta, eso se escucha bien profesional, Ericonsulta, se escucha como algo bien serio que ustedes deberían tener en cuenta. Pero las Ericonsultas no sustituyen un proceso de terapia o un proceso de coaching, ¿ok? De relaciones o de pareja. Así que todo lo que nosotros vamos a responder y compartir acá es básicamente, y ustedes también pues pueden comentar acá en el chat, es básicamente bajo el conocimiento que uno tiene y con la poca información que tenemos. Cada caso, cuando llegan a consulta y demás, pues tenemos que hacer, ¿verdad? Auscultar mucho más y hacer muchas preguntas, porque no podemos decir sí o no, no todo es blanco y negro, sino que tenemos que analizar los casos directamente. Así que siendo sumamente responsable con eso, en esta ocasión vamos solamente a leer las Ericonsultas que me han enviado hasta ahora, dejándoles saber que si ustedes quieren participar, pueden escribirme a través de Instagram, soy Erika Michael, y me escriben Ericonsulta, y ponen entonces también esa duda o pregunta que ustedes tienen, y también pendientes, porque en ocasiones lo ponemos en los stories, así que usted hace las preguntitas directo, y aquí las vamos a leer. Con la confidencialidad necesaria. No voy a decir los nombres, a menos que ustedes me lo permitan, porque no los voy a tirar al medio, ¿ok? Así que empezamos con Ericonsultas. Y la primera dice, ¿cuánto tiempo podemos estar sin sentir deseo sexual? ¿Cuánto tiempo podemos estar sin sentir deseo sexual? Sí puedo decir que es una mujer, así que amiga. Me tiré un Wanda Smith cuando hacía Hay mirada de mujer. Gaby, yo sé que tú te acuerdas de esto porque, claro, sí. Amiga. Mira, el deseo sexual, además de ser una de las fases, la fase principal, o sea, la primera, del ciclo de respuesta sexual, ese deseo sexual que no es otra cosa que las ganas y la disposición a tener una actividad sexual, puede variar por muchos factores. ¿Ok? Al ser, en el caso del deseo sexual, no está directamente relacionada con una cuestión fisiológica necesariamente. ¿Ves? Como en el caso de la excitación, que hay unos cambios fisiológicos, como en el caso del orgasmo y tal. Sino que tiene mucho que ver con todo lo que ha ocurrido en el día, como les decía a ustedes ahorita. Así que espero que después de este programa tengan mejor disposición. Tiene que ver con cómo nos sentimos anímicamente, psicológicamente también. ¿Y cómo está la relación con que estamos llevando a cabo? Así que básicamente podríamos decir que la cantidad de tiempo que nosotros podemos estar sin sentir deseo sexual puede estar relacionada con cómo nos estamos sintiendo respecto a la relación que estamos llevando a cabo, si ese es el caso. Si no es que somos personas solteras y el deseo sexual lo estamos identificando en no tengo ganas de masturbarme o no tengo ganas de conocer a otra gente, ¿ves? Pero si ustedes están en una relación formal, una relación a largo plazo, es normal que cambien la cantidad de deseo que podamos experimentar. ¿Por qué? Por la cotidianeidad. Lo cual no significa que no tengamos deseo sexual y no significa que haya algo que esté mal en nosotros. Lo que significa es que el deseo sexual puede ser variable y por lo tanto puede cambiar. Así que usted puede que de pronto no tenga mucho deseo sexual, pero ocurra algo que le motive. Y en ocasiones, en las relaciones de pareja, eso que puede cambiar tu motivación a tener sexo probablemente sea esa comunicación que tengamos en pareja. Así que no existe una cantidad de tiempo específica en la cual podamos decir esto está mal, a menos que haya una disfunción sexual. Entonces allá eso se trabaja en terapia, no en las ericonsultas, ¿ok? Así que si quieres, amiga, si quieres saber más sobre esto, me escribes inbox y ahí tenemos la información. Esta segunda ericonsulta me encanta, porque la realidad es que esto lo han preguntado tanto y ya pues creo que tenemos que, vamos a seguir abundando en esto. Puede ser un poco redundante, pero yo sé que la gente también necesita que se lo recordemos. Quiero saber, me pone, quiero saber, así con mucha ¿se puede volver a amar? Esta no era, acá. ¿Es posible amar a dos personas a la vez? Será la otra. ¿Es posible amar a dos personas a la vez? ¿Qué creen ustedes? Yo sé que las personas que han sentido algo similar van a decir, sí, es cierto, yo amo a las dos personas. Pero la realidad es que si vemos el amor, esta respuesta es sencilla. Si nosotros vemos el amor como un sentimiento, claramente vamos a sentir muchas cosas por mucha gente. Si lo vemos como atracción sexual, también, porque nosotros podemos sentir atracción sexual por muchas personas, incluso aunque tengamos una relación de pareja formal. Pero si estamos viendo el amor como una construcción, como algo que yo hago de manera intencional, entonces ahí no estaríamos amando a dos personas al mismo tiempo. Porque para poder construir esto, tendríamos que, o sea, digamos que la elección de una cosa elimina otro tipo de decisiones, ¿va? Entonces no podemos elegir una persona y elegirlos a todos a la vez, si estamos estableciendo un vínculo, una relación formal, ¿ok? Así que en ese sentido, si el amor lo podemos interpretar como eso, como esa construcción, pues entonces no estaríamos amando a dos personas a la vez, sino que estaríamos sintiendo por dos personas a la vez, y al momento tendríamos que elegir qué deseamos hacer. Si permanecer en ese nivel de emocionalidad, o deseamos elegir proactivamente con qué persona establecer una relación, ¿va? Ahora sí, la persona que me puso, quiero saber, con mucha ¿se puede volver a amar a la misma persona que se dejó de amar? Y lo más que me tripea es que pones una bombita al final, ahí como que, como para explotar. Bueno, dígame usted, ¿puede hacerlo usted? ¿Cómo se siente usted en relación a esta pregunta? Mira, la realidad es que volvemos. Si estamos viendo el amor como una emoción, las emociones son muy variantes. Así que yo puedo sentir una emoción por alguien hoy, dejar de sentirla porque las emociones también se cultivan y luego volver a sentirla. Igual que el deseo también. Porque algo motiva a que yo experimente y trabaje más esa emoción, ¿no? Pero cuando yo digo, si yo puedo amar a una persona que ya dejé de amar, tenemos que tener en consideración, primero, ¿por qué dejaste de amar a esa persona? ¿Qué hizo esa persona o cómo se comportó esa persona o qué ocurrió en esa relación que se fragmentó? ¿Son cosas que puedes perdonar? ¿Son cosas que estás dispuesto o dispuesta a dejar atrás? ¿O son cosas que realmente te cuesta y te va a doler todo el tiempo? Pues entonces ahí tú puedes amar a la persona, pero el que tú todavía ames a una persona o vuelvas a amar a una persona, ¿significa que vas a estar en una relación con esa persona? No necesariamente es así. Gente, y es importante que sepamos esto. Hablamos mucho del amor, porque el amor lo vemos como, es como esta idea ilusoria de lo que es el amor. Pero la realidad es que para una relación sana y saludable, el amor no es suficiente. A veces solamente sentir algo por alguien o decir es que yo amo a esta persona no arregla muchas cosas que deberíamos poder trabajar en la relación. Lo que hace que las relaciones sean sanas, sean buenas, sean productivas, es que podamos ser conscientes de esos patrones que tenemos de vinculación, que eso lo trabajamos en coaching, que podamos darnos cuenta de qué manera estamos participando en estas relaciones y que podamos proactivamente trabajar con eso. Pero esto no suele salirnos naturalmente. Son cosas que de manera intencional tenemos que hacer. Y eso es lo más que nos cuesta. Por eso es que no te puedo decir, pues mira, sí, puedes amar a una persona que dejaste de amar, simplemente lo siento y ya. Es que si tú eliges amar a una persona luego de haberla dejado de amar, por la razón que sea, esto va a conllevar un proceso de construcción de esta nueva relación y de este nuevo proceso de amar. ¿Va? Así que en ese sentido, conlleva mucho trabajo, mi amor. Pero se puede. ¡Claro que sí! En las relaciones, todo lo que tú... Mira, siempre a veces me preguntan, eso no está en la Eri Consultas, pero a veces me preguntan como que todos podemos tener una relación sana ¿puedo tener esto? Pues mira, la realidad es que las relaciones funcionan siempre que las haces funcionar. Si no haces tu relación funcionar, pues entonces no va a funcionar. Como las máquinas del gimnasio, gente. Las máquinas sirven, pero si usted no se para en la máquina y no hace el ejercicio, no le va a funcionar, mi amor. Así que usted tiene que hacer el ejercicio, ¿no? Igual manera ocurre con estas relaciones. Está ahí, las podemos hacer funcionar. Pero si no nos montamos en esa máquina y no nos ejercitamos de manera voluntaria, no va a ocurrir ningún cambio. Siguiendo por esa misma línea, me preguntan, ¿es posible reconstruir la confianza con tu pareja que te fue infiel? ¡Chan, chan! Si es así, ¿cómo? Bueno, mis amores, esta es una pregunta para coaching también. hay muchas cosas que mirar aquí, hay muchas cosas que evaluar. Cuando, y esto lo hemos hablado porque ya hemos tocado el tema de la infidelidad anteriormente, pueden ver ese episodio que dice fue solamente un beso, no fui infiel, pero ahí hablamos un poco sobre los diferentes tipos de infidelidad. Ahora, la infidelidad, sea cual sea, sea por el propósito que haya sido, ¿verdad? Por el motivo que haya ocurrido, haya durado la cantidad de tiempo que haya durado, suele traer consigo una herida emocional fuerte, tanto para la persona que recibe ¿verdad? La infidelidad como la persona que la comete, incluso para terceras personas. Así que esto no es algo que debamos pasar como desapercibido, como que eso no es nada. No. La verdad es que siempre puede afectar. Si usted decide luego de un acto de infidelidad recuperar esta relación, trabajarla, es algo posible. Yo he trabajado eso en consulta de manera exitosa con clientes, pero sí les puedo decir que es un proceso bien fuerte. Es un proceso bien fuerte porque literalmente vamos a tener que deconstruir todas estas creencias que nosotros hemos tenido durante años, que incluso esas mismas creencias fueron las que nos impulsaron a elegir las relaciones que tenemos. Pero ese proceso de sanidad, ese proceso de conciencia, no es fácil tampoco. Sí se puede hacer, pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos precisamente a eso que me menciona esta persona. Y es posible reconstruir esa confianza. Porque claramente después que hay una herida, luego de la infidelidad, ¿qué vamos a hacer? Desconfiar de todo. Entonces vamos a querer tener toda la información, voy a querer saber exactamente qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, cuándo pasó. Y muchas veces esa necesidad que tenemos de saber cómo fue que pasó y tal, no es para poder sanar. Es para yo poder decir, ves, yo lo sabía. Y automáticamente, mira lo que vamos a hacer. Automáticamente, si la otra persona me confirma que lo que yo me sospechaba fue cierto, de ahora en adelante, ¿qué va a ocurrir? ¿Ustedes creen que va a haber paz? No, lo que va a ocurrir es que cada vez que yo comience a dudar, voy a asociar con que la vez anterior yo tuve razón. Así que en todo momento que yo piense que esta persona está siendo infiel de nuevo, voy a relacionarlo con que sí, porque ya yo antes me di cuenta y tuve razón. Y lamentablemente, tengo que decirle, gente, que no siempre es así. Los celos que podemos experimentar no siempre significan infidelidad, como también hay muchas infidelidades que nunca nos vamos a dar cuenta. Así que en este sentido, recuperar la confianza con tu pareja, ¿crees que es más importante que recuperar la confianza en ti mismo o en ti misma? creo que es mucho más importante que trabajemos, y es una de las cosas que nosotros hacemos en consulta, y es que trabajemos con esa confianza en ti mismo, en ti misma, en quién eres, en cuánto vales como individuo y cuánto vales en esta relación. Y que tú no tienes que luchar por una posición o por un lugar, seas hombre o mujer, o seas quien haya cometido la infidelidad o no. Porque permítame decirles que la persona que comete la infidelidad también pasa por un proceso sumamente difícil y doloroso, un proceso de quebrantamiento. Porque esta persona tiene que reconocer, incluso exponerse a una vergüenza, exponerse a un dolor, exponerse a un fracaso en su relación. Así que en ese sentido creo que podríamos identificarlo más como esa confianza en nosotros mismos y cómo también nosotros generamos esa confianza en nuestra pareja. Porque permítame decirles, mis amores, que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, en las relaciones de pareja que ocurren infidelidades, ya han habido unas fragmentaciones en dicha relación antes de que esto ocurra. Así que en ocasiones la infidelidad viene siendo como el resultado de otras situaciones que han ocurrido en la relación. Y ya para terminar, un tema un poquito menos áspero, pero también importante, ¿verdad? Porque todo ha sido como conectando una cosa con otra. Hablemos de las suegras, por favor. ¿Cómo bregar? Ay, Dios mío, esta mujer está en necesidad. ¿Cómo bregar con suegras que manipulan a su hijo? Mira, gente, nosotros no tenemos que bregar. Esa no es la respuesta, ¿no? No es como que tengo que bregar con esto. Pero la realidad es que los vínculos en las relaciones que nuestra pareja tiene con su familia siempre van a influenciar. No hay tal cosa como que, yo me casé contigo, no con tu familia. No, no, señor. Te estás casando con toda la familia o estás estableciendo una relación con toda la familia. El detalle es el siguiente. ¿Cuánta influencia o cuánto permiso tu pareja le otorga a un familiar o a los familiares a tomar decisiones respecto a la relación de ustedes? Y esto es un tema que no tiene que ver directamente con la familia, sino que tiene que ver con tu pareja y, por supuesto, con la forma en que tu pareja maneja estos estímulos, estas influencias y estas presiones. Y esto también lo podemos trabajar en coaching de relaciones. ¿Por qué? Porque estaríamos mirando un poco cuáles son estas creencias, cuáles son estos vínculos que han establecido, cuáles son esos roles que han establecido también respecto a su familia y cómo no han podido como desligarse de estos vínculos de las relaciones para entonces poder establecer un nuevo sistema en la relación que ustedes han decidido establecer. Así que, gente, para más consultas, para más Ericonsultas, pueden escribirme a través de Soy Erica Michael o también a través de mi página tusrelaciones.com. Ahí tenemos un espacio para que puedan hacer su consulta. Escriban, pregunten, recuerden que esto no sustituye un proceso de terapia o de coaching de relaciones, pero aquí podemos conversar sobre esto. Y ahora mira, los leo en el chat a ver qué otras consultas o qué comentarios han colocado. Muchas gracias a todos por estar conectaditos acá conmigo. Esto fue Relaciones con Erica a través de GW5 Network y mi libro lo pueden conseguir también a través de tusrelaciones.com. Besito.